Hoy en el espacio del mundo del trabajo vamos, a indagar cuál es el nexo y la vinculación entre la alimentación y el trabajo. El tema de hoy es la alimentación del trabajador. El equipo de investigación de la Escuela de Nutrición y Dietética de nuestra Universidad de la República divulgó un estudio donde da a conocer las características de la alimentación de los trabajadores uruguayos, también su situación de salud y las condiciones ofrecidas por empleadores para el consumo de comidas. Mediante una encuesta telefónica a la cual se muestreó a 300 personas de manera aleatoria, a partir de esos datos se permitió recabar datos importantes sobre el comportamiento alimenticio que luego plasmaron en una investigación de carácter descriptivo también.
Bueno, algunas de las conclusiones: se detectó que un 43% de los encuestados omitía al menos una comida, un 8% de los trabajadores no desayunaba, un 5% omitía el almuerzo o la cena y el 30% no merendaba. Además, aproximadamente el 40% de los trabajadores declaró presentar patologías relacionadas justamente con la dieta. En una investigación a cargo también de la Organización Internacional del Trabajo, se afirma que alimentos de buena calidad consumidos en un entorno tranquilo es un elemento justamente que ayuda a los trabajadores a rendir al máximo. Estamos en comunicación telefónica con Claudia Suárez, licenciada en nutrición, quien formó parte justamente del equipo investigador de la temática. Buen día, Claudia, bienvenida a La Nueva Mañana.
Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto para mí estar participando del programa y agradezco la oportunidad que les da la Escuela de Nutrición de difundir las actividades de investigación y extensión que está desarrollando en este tema.
Bien, Claudia, algunos de los datos los comentábamos recién, pero comentanos, ¿cuáles son las características de la alimentación de los trabajadores a partir del estudio que realizaron ustedes?
Las características de la alimentación de los trabajadores investigados, que fueron trabajadores que residían en el área metropolitana de Montevideo, realmente no se diferencia mucho de lo que es la alimentación en general en el Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. Una dieta que tiene un bajo aporte de frutas, de verduras, de leguminosas, de cereales integrales, de pescado, todos alimentos, ¿verdad?, saludables, alimentos que favorecen la salud y el bienestar de las personas. Se caracteriza en general la alimentación por un alto consumo de alimentos con grasas saturadas, azúcares simples, altos niveles de colesterol, y están en relación con el consumo de muchas veces de comidas procesadas, ¿verdad? Uh-huh. Nuestro estilo de vida, mucho tiempo que permanecemos fuera de nuestra casa, los largos periodos en los que estamos trabajando nos dejan muchas veces poco tiempo para cocinar, para hacer las compras, para poder preparar los alimentos. Y esto hace que recurramos a alimentos ya preparados, los que se caracterizan por esta composición, ¿verdad?, que les mencionaba antes.
Uh-huh. Y algunos de ellos inclusive son muy engañosos porque se presentan como alimentos dietéticos o con cereales, pero a veces tienen mucha cantidad de grasa.
Claro, es muy importante que nos acostumbremos a leer el etiquetado de los alimentos, uh-huh, el etiquetado nutricional, porque muchas veces se presentan como alimentos light, alimentos reducidos en calorías, reducidos en grasas de diferente tipo, pero realmente es importante que prestemos atención al etiquetado nutricional. Muchas veces es bastante difícil poder leerlo porque el tamaño es bastante reducido, pero creo que una de las acciones que se deben hacer desde el Estado, desde la educación, desde la salud, es advertir de la composición de los alimentos y lo perjudicial que esto puede ser para la salud.
Bien, Claudia, en el estudio se detectó, cuál es el grado de cumplimiento de las cuatro, al menos cuatro comidas. Sí. Acá se dice, que se detectó que el 43% omitía al menos una comida, el 43% de los trabajadores. Uh-huh. ¿Eso es un dato que es exclusivo para los trabajadores o también tiene que ver con lo que es la generalidad de la población uruguaya?
En realidad, cuando uno es más chico, ¿verdad? Es un niño, un adolescente, ya tiene horarios de horarios predefinidos, ¿verdad? De estudio, entonces es más fácil cumplir con esas comidas. O cuando uno ya es retirado, ya es jubilado, ¿verdad? Es pasivo. Pero cuando uno está trabajando, desarrollando la actividad laboral, muchas veces no hay tiempo para consumir las comidas porque no tenemos el suficiente espacio en el trabajo de tiempo para consumir estas comidas, y es una de las causas de que alguna de estas comidas se omita. Entonces, como que la dinámica del trabajo o el ritmo de trabajo también condiciona el tipo y la cantidad de comidas que podemos realizar al día.
Bien, y ahora justamente decíamos que la Organización Internacional del Trabajo hace referencia a lo que es la importancia de alimentarse bien y de al momento de alimentarse estar en un entorno apropiado, y que ello lleva a los trabajadores a rendir al máximo. Uh-huh. ¿Ustedes piensan que dentro de los ámbitos laborales de nuestro país se contempla esta posibilidad del trabajador de tener, bueno, su tiempo para alimentarse, para almorzar, y que lo haga en un entorno tranquilo y no de repente almorzar mientras está trabajando? No es un tiempo para almorzar, es un tiempo donde uno trabaja y además almuerza muchas veces.
Claro. La Organización Mundial de la Salud estipula que para la comida principal que se realice en el trabajo, sea esta el almuerzo o la cena, el trabajador debe disponer al menos 40 minutos para realizar este tiempo de comida, este tiempo de comida principal, digamos. En nuestro país, por ejemplo, el horario de descanso es de 30 minutos y es el tiempo que tenemos para comer. Ahora, si a esto le sumamos que nos debemos trasladar para comprar comida, o debemos esperar para calentar nuestra vianda, o si en la empresa donde trabajamos existe un comedor y no hay lugar para sentarse en el momento que nosotros vamos a comer, eso estaría todavía reduciendo más el tiempo que tenemos para comer. Uh-huh. Eso en relación al tiempo, ¿verdad? Si bien tenemos 30 minutos, a veces no son tiempos efectivos para comer, sino que están ocupados por esas otras actividades de ir a comprar comida, calentarla o buscar un sitio para sentarse a comer. En cuestión al lugar donde hacemos las comidas, en nuestra legislación, en el decreto 406/88, que aplica, por ejemplo, a industrias, comercios, servicios, después hay otros decretos que aplican a la actividad forestal, a la actividad agropecuaria y a la construcción, de estas mismas características, se establece que los lugares de trabajo deben disponer de un comedor con determinadas condiciones edilicias, ambientales y de confort para que los trabajadores puedan descansar y consumir sus comidas. Además, se establece que en esos lugares deben disponer de una heladera o de algún medio para refrigerar las comidas, así como de algún medio para calentar las comidas, sea esto una cocina o microondas. También de un espacio donde después poder lavar los platos o la vianda, los cubiertos, etcétera. O sea, eso está establecido en nuestra legislación, responden a la ley 5032 sobre prevención de accidentes de trabajo, y aplica, como ya les comenté, a varios sectores de actividad, sean estos públicos y privados. En la investigación que nosotros realizamos, identificamos que muchos lugares tenían sí estas instalaciones para comer, pero lo que nos llamó la atención es que muchas veces el trabajador no las usa para comer, sino que se mantiene, o sea, realiza la comida en su lugar de trabajo, en su puesto de trabajo, en el mismo lugar donde trabaja, lo que trae repercusiones, ¿verdad?, también en la salud, porque como tú lo mencionabas antes, el trabajador, a la vez que está comiendo, sigue chequeando mails o atendiendo el teléfono o conversando en el ambiente de trabajo de temas relacionados al trabajo, o sea que realmente no es un tiempo que se dedica al descanso, ¿verdad? Uh-huh. Sino que sigue siendo tiempo de trabajo.
Claudia, vos mencionabas, bueno, un bajo nivel en la alimentación de los trabajadores, un bajo nivel en frutas, en pescado, en cereales y en leguminosas. Capaz es más trasladable desde la casa alguna fruta o cereales, pero en el caso del pescado, existe un, por lo menos en la alimentación de los uruguayos en general, como un muy bajo nivel de pescado a la semana. Este, ¿qué hay con respecto a esto en el sentido de que, bueno, existe como un prejuicio a veces cuando vamos a comprar pescado, estará en buen estado, estará en mal estado?
Como que el pescado siempre nos parece que está en mal estado, no sé por qué.
Con respecto a otras partes del mundo me parece como que, bueno, la alimentación con respecto al pescado es muy baja en nuestro país y existe como ese prejuicio, ¿es así?
Sí, sí, coincido contigo, es un hecho real, o sea, que nos pasa a todos a diario. Yo soy nutricionista, sé la importancia de comer pescado, pero muchas veces a la hora de ir a comprarlo me entran dudas sobre la calidad higiénica de ese pescado, ¿verdad? La conservación que ha tenido ese pescado. Y bueno, es un poco el reflejo cuando vamos al supermercado, que no en todos los supermercados venden pescado, y en las grandes cadenas de supermercado que sí lo hacen, el poco espacio que tiene el pescado con respecto al resto de las carnes, ¿verdad? Uh-huh. Generalmente es pescado congelado, y que tampoco está dispuesto, no está expuesto en la vidriera, ¿verdad? De la mejor manera. Entonces nos cabe la duda, ¿verdad? A la hora de comprarlo. Además, bueno, tiene un precio en relación a las otras carnes bastante importante también. Entonces eso también limita el acceso al pescado. Y tampoco tenemos una cultura gastronómica, digamos, de preparar el pescado de otras maneras. Casi siempre la forma en que lo consumimos es pescado frito. No tenemos el hábito de prepararlo de otra forma, como puede ser al horno, como puede ser a la parrilla, como puede ser a la plancha, formando partes de soufflé, de tortas, que bien condimentado es un alimento sabroso y además es un alimento saludable. Entonces, digo, tendríamos a nivel del Estado, a nivel de la industria, a nivel del comercio, ¿verdad?, promover cómo se está llevando adelante la promoción de frutas y verduras, de alimentos más saludables, promover también el uso del pescado, explicándole a la gente, enseñándole a prepararlo y concientizarla de la importancia del consumo de este alimento, porque no logramos un cambio de hábitos solamente con imponer, ¿verdad?, el consumo, sino que es importante explicarle a la gente por qué lo tiene que consumir y la ventaja que tiene el pescado con respecto a las otras carnes.
Bien, y en el caso de las frutas, bueno, existen lugares en otras partes del mundo en donde incluso, bueno, se dispone en el trabajo de una cierta cantidad de frutas en el día para que los trabajadores hagan uso y consumo justamente de ellas. ¿Se encontraron casos en donde, aquí en la muestra que realizaron ustedes en el estudio, en donde pudieran acceder los trabajadores a alguna cantidad de frutas en el horario laboral?
Sí, sí, hay. Si bien no lo analizamos en el estudio, porque nosotros la metodología que usamos fue una encuesta telefónica y ustedes ya vieron, tuvieron acceso al estudio y vieron la cantidad de preguntas que se hicieron, no podíamos agregar más preguntas. Tenemos conocimientos de empresas que ofrecen frutas, también hay algunas que ofrecen lácteos, yogures, pan integral, sobre todo proporcionando en la primera hora del día para aquellos trabajadores que no han desayunado. Sí, es muy oportuna la oferta de frutas y verduras. A veces la empresa deja librado a los trabajadores a que compren estas frutas y verduras, ¿verdad?, con el costo a cargo de la empresa. Y alguna gente me ha comentado que en ese caso muchos trabajadores lo que compran es banana, porque es una fruta fácil de comer. Y generalmente, bueno, sí, la banana tiene muchas propiedades, pero cuando hablamos de el control de sobrepeso y la obesidad, sería preferible el consumo de otras frutas, ¿verdad? De cítricos, de manzana, de duraznos, de ciruelas, de peras, de otro tipo de porque generalmente la banana es una de las frutas que más se consume. Entonces, es muy importante que no solo los empleados, sino también los empleadores tengan conocimiento sobre lo que es la alimentación saludable, ¿verdad? Para poder entre todos buscar, o sea, ofrecer alimentos que sean saludables.
Claudia, volviendo a lo que son las condiciones para, bueno, alimentarse de forma tranquila y con el tiempo necesario. ¿En el estudio surgió algún tipo de porcentaje de en cuanto a cuántos trabajadores disponían de un lugar donde almorzar o donde merendar en su tiempo para alimentarse?
Sí, en relación a el lugar, el 78% dijo que en la empresa donde trabajan hay comedor. Uh-huh. Y ese sería el lugar para tanto hacer o el almuerzo, o la merienda o la cena en el caso de los trabajadores que se desempeñan durante la noche, ¿verdad? Que trabajan durante la noche. O sea, que un 78 dijo que tenían este lugar, pero un menor número, solo 45 de los entrevistados dijeron que consumían las preparaciones en ese lugar.
Bien, y respecto a lo que es la presencia de enfermedades vinculadas a la dieta, ¿cuál es la situación que pudieron detectar en la salud de la población trabajadora?
Y bueno, la situación que pudimos detectar es también muy similar a la generalidad para ese grupo etario, que son una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros pensamos que la población trabajadora es una población vulnerable, ¿verdad?, desde el punto de vista de la salud. No solo porque está expuesta a las enfermedades crónicas no transmisibles características de esa edad, de esa etapa de la vida, sino porque está expuesta a situaciones de trabajo que pueden agravar esas enfermedades crónicas. Y también las enfermedades crónicas pueden repercutir y agravar las enfermedades profesionales. Entonces es una población que es muy vulnerable. Muchas veces en las campañas educativas, en relación a la salud, se hace mucho hincapié en lo que es la infancia, ¿verdad?, el niño, el adolescente, la tercera edad, las embarazadas, pero no se considera una población vulnerable a los trabajadores. Nosotros consideramos que sí, que es una población vulnerable por lo que te decía, ¿verdad? Y además, por eso nosotros nos hemos dedicado al estudio de los trabajadores, porque consideramos que es como una población olvidada, que es muy importante para nuestro país, ¿verdad? Es la fuerza de trabajo, la que genera los bienes, los servicios, para que la sociedad pueda subsistir, pueda desarrollarse. Así que es muy importante poner el ojo en la salud de los trabajadores.
Bien. Hablabas, bueno, de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles serían ellas?
Mira, las enfermedades crónicas no transmisibles están representadas por la diabetes, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Estas enfermedades son el producto de la incidencia de ciertos factores que nosotros llamamos factores de riesgo. Entre los factores de riesgo podemos destacar los factores de riesgo conductuales, que están representados por el consumo de una dieta inadecuada, uh-huh, el consumo de alcohol, el consumo nocivo de alcohol, ¿verdad?, la exposición al humo de tabaco, el sedentarismo. Uh-huh. Estos elementos, los factores de riesgo conductuales, forman parte de nuestros hábitos, forman parte de nuestras conductas y por lo tanto son pasibles de ser modificados. O sea, con adecuadas campañas de promoción y de prevención, estos hábitos pueden ser modificados.
Bien.
Lo que pasa es que estos hábitos muchas veces influyen en otros factores de riesgo, como son el sobrepeso y la obesidad, la presión arterial elevada, la glucosa en sangre elevada o lípidos sanguíneos anormales, ¿verdad? La dislipemia, ¿verdad?, la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que llegan entonces entre los factores de riesgo conductuales y los biológicos a producir estas enfermedades crónicas y son muy importantes. Por ejemplo, en Uruguay, la mitad de la mortalidad por causa cardiovascular le sucede a personas en edad activa. Uh-huh. La Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular estima que de 5 a 7 trabajadores activos por día, ¿verdad?, fallecen a causa de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que están afectando muchísimo a la población trabajadora. Uh-huh. Población que va entre los 18 a los 65 años. Estas enfermedades aparecen cada vez en forma más temprana en la vida de nuestra, ¿verdad? Nosotros vemos niños que hoy tienen importantes índices de sobrepeso, niños que tienen hipertensión arterial, que están desarrollando niveles de glucosa elevados en sangre. Y bueno, todo eso es un poco producto de nuestro estilo de vida, el sedentarismo, la alimentación inadecuada y otros factores más.
Sí, esos factores de riesgo que tienen que ver con lo que uno hace día a día, con bueno, el estilo de vida, como decías vos, que bueno, uno realiza día a día durante los años, bueno, el no hacer ejercicio físico, el no tener una dieta lo más balanceada posible. Me gustaría que reiteraras esa retroalimentación en el factor de los riesgos de los trabajadores y su relación con las enfermedades crónicas no transmisibles que mencionabas hace algunos minutos, Claudia.
Ahí está, por ejemplo... Nosotros, si partimos desde las enfermedades crónicas, podemos decir que las situaciones, las condiciones de trabajo pueden agravar estas enfermedades crónicas. Por ejemplo, tener un trabajo sedentario, la presencia de ciertos contaminantes ambientales, la falta de servicios, por ejemplo, para descansar, la falta de un lugar para comer tranquilamente... La vivencia de situaciones estresantes que se dan y son producto de la organización del trabajo, como pueden ser ritmos exigidos de trabajo, mala organización del sistema de descanso, no respeto a las pausas para el descanso, ¿verdad? Una exposición importante al calor o al frío excesivo. Todas estas son situaciones de trabajo que pueden agravar, digamos, las enfermedades crónicas. Y a la vez, las enfermedades crónicas pueden influir en la seguridad laboral, porque pueden producir accidentes de trabajo y pueden agudizar, digamos, en las enfermedades profesionales. Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso y obesidad tiene más probabilidades de sufrir accidentes laborales que una persona con un estado nutricional normal. Una persona que tiene diabetes o tiene hipertensión arterial, por ejemplo, es más común también que tenga accidentes laborales. Por ejemplo, en el caso de una persona que tenga sobrepeso o obesidad, es más probable que desarrolle problemas de columna, por ejemplo, o tenga otros problemas osteomusculares, que una persona que tiene normopeso. O sea que una está incidiendo sobre la otra. Entonces es muy importante tener un buen estado de salud, tener un buen estado nutricional, ¿verdad?, para prevenir las enfermedades crónicas y a la vez prevenir también las enfermedades profesionales.
Bien. Claudia, vos hablabas de que el estudio fue realizado en la zona metropolitana, ¿verdad?
Sí.
¿Existen datos o el conocimiento de cómo es la situación en el caso de los trabajadores en el interior, sobre todo en la alimentación de trabajadores que, bueno, hacen trabajo en campaña y se alimentan de manera diferente a cuando están en la ciudad?
No, los estudios en cuanto a la alimentación de los trabajadores son muy escasos, realmente muy escasos. Nosotros nos encontramos cuando hicimos esta investigación hacia a nivel poblacional, que abarcamos trabajadores del área metropolitana, que era la primera investigación que existía en el país. No hay otras desarrolladas y a nivel mundial tampoco son muchas las investigaciones con relación al tema. Cuando uno hace una búsqueda sobre trabajos científicos en este tema, realmente son escasos. Se está comenzando a dar mayor importancia. Este tema ha sido incluido en la agenda de trabajo de la OIT, ¿verdad?, la alimentación de los trabajadores, y a partir de allí, como que tanto las empresas, los sindicatos, los trabajadores, la academia, ha tenido un mayor interés en investigar en este tema. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Nutrición, bueno, una de las líneas de investigación de la Escuela de Nutrición es la alimentación de los trabajadores, y ahora estamos proyectando una investigación sobre enfermedades crónicas no transmisibles y prácticas de alimentación para los trabajadores de la universidad, porque nosotros muchas veces la universidad estudia hacia afuera, pero no sabemos lo que pasa hacia adentro, lo que nos pasa a nosotros mismos. Entonces la idea que tenemos, que vamos a trabajar primero con la Escuela de Nutrición, porque aunque ustedes no lo crean, no hemos realizado este estudio en la interna tampoco, es saber un poco, bueno, qué enfermedades crónicas están afectando a los trabajadores y cuáles son las prácticas de alimentación, y la idea es luego reproducir esta investigación en otros servicios universitarios, ¿verdad?, para tener un diagnóstico sobre este tema y a partir de ese diagnóstico poder tener insumos para reformular ciertas políticas sociales que desarrolla la universidad.
Yendo un poco también fuera del ambiente laboral, o también puede llegar a ser laboral y estudiantil, ¿cuántos de nosotros, en el caso de los estudiantes de la Universidad de la República o cualquier estudiante universitario, tiene serios problemas para alimentarse adecuadamente por los ritmos de estudio y de trabajo o por las pocas opciones en las cantinas de las facultades, en los lugares cercanos a las facultades justamente, que a veces quedan un poco alejadas incluso, y no tiene opciones para alimentarse adecuadamente o no puede realizar una buena preparación el día anterior o la mañana antes de salir a estudiar o a trabajar?
Sí, este es un debe también. Nosotros ahora estamos trabajando con los comedores universitarios, ¿verdad? Los comedores dependientes de bienestar universitario. Si bien allí proporcionan una o dos comidas al día, hay otras comidas que el estudiante realiza fuera del ámbito del comedor. También nos interesa saber cómo se está alimentando. Y bueno, también la idea nuestra es trabajar con los estudiantes, ¿verdad? Conocer la realidad de los estudiantes. Como te decía, estas enfermedades se están desarrollando en edades muy tempranas, ya desde la adolescencia, y es muy posible que muchos estudiantes ya tengan más de uno de los factores de riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, es importante primero tener un diagnóstico de situación para después generar actividades, generar intervenciones que respondan a ese diagnóstico. No educar por educar, sino saber bien cuáles las características de cada colectivo y en función de esas características poder implementar estrategias que se adapten a ese colectivo y que sean de interés de ese colectivo. Te cuento otra actividad que estamos comenzando a coordinar con Bienestar Universitario, que es el programa que trata sobre la actividad física, ¿verdad? Se está desarrollando gimnasia laboral en muchos servicios de la universidad, a propuesta del programa de educación física, y bueno, la idea es incorporarnos a ese programa para trabajar junto a la actividad física y la alimentación saludable, porque son dos elementos que van de la mano, ¿verdad? Si nosotros combinamos la alimentación saludable con la actividad física, el estado de salud mejora notablemente.
Bien. Claudia, volviendo
otro trabajo.
Sí, volviendo al ámbito de los trabajadores, al ámbito laboral, hablamos de malos hábitos de alimentación en relación al poco consumo de frutas y verduras, por ejemplo, de granos integrales y demás. También hablábamos de que mucho porcentaje de trabajadores saltea al menos una de las comidas. También que muchas veces teniendo un área dedicada a la alimentación, un comedor, bueno, los trabajadores eligen quedarse en su ámbito natural de trabajo y comen a veces mientras hacen alguna tarea. ¿Hasta qué punto hay allí un factor de hábitos y un factor cultural en lo que es, bueno, darle la importancia a lo que es el momento de la alimentación?
Sí, realmente es, como tú decís, muchas veces no le damos importancia. Es algo tan natural, algo que hicimos desde el primer momento que nacimos, que lo tenemos tan incorporado como algo más. Sin embargo, no le damos la importancia que tiene. Tampoco los uruguayos tenemos mucha cultura del autocuidado, ¿verdad? Lo que es la prevención de salud no lo practicamos mucho, y menos en la edad adulta, porque estamos distraídos con actividades laborales, actividades familiares, otro tipo de responsabilidades, pero realmente no le damos mucha importancia al momento de la alimentación. Hay que tomar conciencia de que esto es fundamental. Si no tenemos buena salud, buena alimentación, hay una cantidad de cosas que no podemos hacer, una cantidad de actividades que se van a ver restringidas por esa falta de salud. Muchas veces estamos más preocupados por otros temas, ¿verdad? Y tomamos esa alimentación como algo secundario. Pero si no estamos bien nutridos, si no tenemos un buen estado de salud, realmente otros placeres que podemos, otras distracciones que podemos tener en nuestra vida, no las vamos a poder cumplir.
Brevemente, Claudia, ¿qué recomendación le puedes hacer a los trabajadores que nos están escuchando, incluso algún universitario, para que pueda justamente compatibilizar su jornada laboral con una alimentación saludable?
Bueno, la recomendación que les puedo hacer es que En Uruguay, por ejemplo, están establecidas cuáles son las bases de la alimentación saludable, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública ha hecho una amplia difusión de eso. Ese material lo pueden buscar en internet o, bueno, acercarse a la Escuela de Nutrición si quieren interiorizarse sobre el tema. Conocer cuáles son las bases de alimentación saludable y tratar de practicarla. Lo ideal sería, y lo más seguro, es que cuando vamos a trabajar, pensemos, planifiquemos antes qué es lo que vamos a consumir. Tratar de repente el día anterior de cocinar una porción más de alimentos, prepararnos una vianda y llevar esa vianda, refrigerarla cuando llegamos al lugar de trabajo, calentarla y comerla en una forma tranquila, masticando bien las comidas. Lo mejor es la comida casera, volver a las raíces, ¿verdad? Volver a las comidas caseras. Es fundamental, estamos seguros de lo que estamos preparando, de la calidad de esos alimentos, limitar el consumo de alimentos industrializados. A veces es difícil, no tenemos tiempo, pero si alguno de los días por lo menos tenemos un rato, tratar de lavar las verduras, dejarlas en tapas bien acondicionados y bueno, y después ir elaborando comidas, ¿verdad?, que incluyan frutas y verduras. Siempre incorporar la fruta más, o sea, en el caso del almuerzo, durante la mañana. Sustituir las galletitas, los bizcochos por alguna fruta, ¿verdad?
Una cuestión, Claudia, ahora que mencionás el tema de la fruta, y para terminar, por lo menos costumbre nuestra consumir las frutas después de las comidas. ¿Es mejor consumirlas después? ¿Es mejor consumirlas antes?
Bueno, dicen que ahora con el tema de las paneras, con fruta, este tema que está llevando adelante la intendencia, la eliminación del ketchup y la mayonesa y las paneras con fruta, las frutas tienen la característica de que generan saciedad. O sea, si nosotros consumimos frutas antes del almuerzo, vamos a tener menos apetito a la hora de comer la comida principal y quizás nos haga comer, ingerir comidas menos copiosas, menos abundantes.
¿Y en cuanto a las propiedades de la fruta?
Y en cuanto a las propiedades de la fruta, hay frutas que facilitan la digestibilidad de algunos alimentos, pero no es necesario cambiar tanto los hábitos de comer las frutas antes del almuerzo o después. La idea es comerlas. En algún momento del día comerlas, si de repente no las comemos en el almuerzo, porque quizás optamos por algún postre de leche u otro tipo de postre, bueno, incluirlas en otros momentos del día, llevarlas en la cartera, llevarlas en la mochila. Digamos, no necesitan gran preparación, solamente un lavado, una buena higienización y es muy saludable el consumo de frutas y verduras.
Bien. Claudia, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Un beso. Chao.
Era Claudia Suárez, licenciada en nutrición y también docente de la Universidad de la República, integrante del equipo de investigación justamente de la Escuela de Nutrición y Dietética, que dio a conocer un estudio sobre las características de la alimentación de los trabajadores de nuestro país, también su situación de salud y las condiciones ofrecidas por los empleadores para el consumo de las comidas.